Esto es ESPN Radio Fórmula.
Sí, el sentimiento de derrota de una final que queríamos ganar.
Un equipo de la MLS conquista este torneo.
Felicitar en nombre propio y del equipo a Sanders.
Simplemente a Pumas le faltó mucho, mucho.
Estoy acá para dar la cara, el sentimiento de frustración total.
Demasiado castigo el resultado para Pumas, de acuerdo a lo que fue el trámite del partido.
Llegamos hasta acá por algo, dejando rivales complicados en el camino.
Creo que también hay que reconocer ese trabajo que ha hecho Pumas de la Universidad llegando hasta esta final.
Orgulloso de los jugadores, dejaron todo.
Jugadores de un peso específico que hoy sí. Pumas no tiene.
Sabemos de que el sábado jugamos otra final.
Terminan eliminando el domingo al Guadalajara. Pues qué vergonzoso será para Guadalajara.
Saludos para todos y bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Acá estamos con mucho gusto. Rafa Puente, John Sutcliffe, un servidor, Adalberto Franco con ustedes. Recién escuchábamos reacciones, ecos, lo que ha dejado esa derrota del conjunto de los Pumas en la final de la CONCACAF Liga de Campeones ante Seattle Sounders, 3-0 en la vuelta, 5-2 en el global, y con esto se pierden la posibilidad de tener ese boleto al Mundial de Clubes. Y de paso, se rompe también esa hegemonía que venía teniendo el fútbol mexicano sobre los equipos de la zona de la CONCACAF, propiamente de la MLS. Resultados al momento en las semifinales de la Europa League. Atención, el conjunto de Rangers está derrotando 2-0 al Leipzig, 2-1 el global, mientras que el Eintracht Frankfurt está derrotando 1-0 al West Ham. El global está 3-1. Rafa Puente, ¿cómo estás? Bienvenido a ESPN Radio Fórmula. Lo anticipaste ayer en Fútbol Picante. Querías, pero no creías que Pumas pudiera conseguir el resultado. ¿Qué razón tenías, Rafa, querido? Te mando un fuerte abrazo.
Saludarte, Adal, compartir contigo este espacio junto con John, a los dos les mando un abrazo muy afectuoso. Y bueno, pues me parece que no había que ser realmente ni pitonizo ni nada por el estilo como para entender que era muy difícil que en ese escenario, bajo las circunstancias que es jugar partido cancha sintética, un rival respetable y un rival que bueno, pues puso el orden y la disciplina táctica y el convencimiento que hay que poner en un partido al final. El partido fue, en mi opinión, bastante, bastante parejo. El primer tiempo incluso ligeramente mejor vía Pumas en tenencia de la pelota, no tanto en generación. Y después, pues, se vio sorprendido y termina, yo lo comentaba también ayer, no sé si estarán de acuerdo tú y John, a mí me parece un poco exagerado, ¿no?, el castigo para Pumas, porque un resultado 3-0 ya suena fuerte.
Suena fuerte,
no es lo mismo, la verdad, que perder 1-0 o 2-1 o claro, cosas así. Pero bueno,
lo estaremos desmenuzando, Rafa, sí. Lo estaremos desmenuzando a continuación, Rafa. John, bienvenido, fuerte abrazo.
Gracias. Igualmente, Adal, Rafa. Mira, yo vengo, no sé, los últimos 3 años diciendo en el programa, y lo puse ayer en redes, que es como el Pac-Man, poco a poco se está comiendo la MLS a la Liga MX en muchas facetas, y siempre lo que quedaba era, bueno, pero en lo futbolístico todavía no nos ganan, y lo demás, pues ellos tienen toda la infraestructura. Yo sí soy de los que pienso, Y aparte la gente se enoja mucho en redes sociales cuando lo digo, que el MLS va a devorar a la Liga MX, y el reflejo de ayer, más allá de que sí fue un partido parejo, estoy de acuerdo con Rafa, vean el show de medio tiempo, el escenario. Yo creo que tendría que llenar 10 veces Pumas CU para llenar esa taquilla que llenó ayer el Seattle Sounders. Entonces, lo que faltaba era que ya ganaran en el terreno de juego, y creo que lo de ayer se va a dar mucho más seguido porque la infraestructura de los Estados Unidos ya está para que el fútbol también empiece a dominar.
Estaremos hablando, por supuesto, a detalle de esta derrota de los Pumas. Estaremos hablando del Tuca Ferretti, que no seguirá más siendo el técnico del conjunto de Juárez. Alexis Vega, noticias en Guadalajara, análisis del Madrid, e iremos a Las Vegas con Chavita previo a la pelea del Canelo. Pausa y regresamos. De regreso en ESPN Radio Fórmula, ya lo decía Rafa, ya lo decía John antes de la pausa, pareciera que es mucho castigo para Pumas, que alimentó las ilusiones, las esperanzas, los sueños de sus aficionados, que quizá a principios de torneo no se imaginaban que iban a estar en esta instancia de la final y que iban a caer, y ahora tendrán que cambiar y rápido el chip porque el domingo se mide en el repechaje a las Chivas. Vamos a escuchar reacciones del técnico de los Pumas, Andrés Lilini, ya de regreso en la Ciudad de México. En Qatar, esto fue lo que dijo el director técnico de los Pumas.
¿Cómo está el equipo hoy ya después de lo ocurrido, del viaje de regreso? ¿Cómo los has notado?
Golpeados. Viajamos toda la noche, llegamos, entrenamos. No podemos aflojar. Sabemos de que fue deportivamente un golpe muy duro. Pero bueno, principalmente yo orgulloso por el camino recorrido con ellos hasta una final. Son cosas que no se tienen en la mente, uno visualiza y la ilusión es ganarla, pero son tragos sumamente amargos que hay que resolver rápidamente, porque el domingo volvemos a tener otra final, y si estas cosas suceden es porque el equipo las logra. Entonces, orgulloso yo por ese lado de ellos y ellos mentalmente también con esa idea.
¿Cómo levantar anímicamente?
Hacerles pensar esto, que ellos han logrado, nadie nos ha regalado nada, hemos sorteado diferentes etapas para llegar a una final de CONCACAF, de clubes, un camino muy difícil, con muchas adversidades, como siempre nos hemos tratado a nosotros, pero un camino con recursos genuinos, legítimos, y hacernos fuertes desde ese lado, sabiendo de que ellos lo pueden hacer ahora en una final más el domingo, que no queremos dejar pasar.
Han sido palabras del técnico de Universidad, Andrés Lilini. Rafa, además de ser mucho castigo, es que a veces se nos olvida que Universidad perdió a un futbolista como Johan Vázquez, que era fundamental en defensa, que no es un plantel vasto, con todo respeto lo digo, ni en cantidad ni en calidad. Ya el hecho de que hayan llegado hasta acá, Rafa, es mucho premio. El tema es que se alimentó la ilusión y entonces el castigo es más duro, ¿no?
Creo que es totalmente correcto, justo, el que tú ilusiones, ¿no? Independientemente de que en el fondo tú, qué tan realista seas como para ver tus posibilidades de ser campeón, pero ante un escenario simple, tórico, lo que quieras, finalmente con... no exactamente, sí apegado a la reglamentación que marca la FIFA en cuanto a las características de la cancha, pero bueno, es una cancha sintética, a lo mejor una cancha un poco más larga que la de CU, pero todo eso yo creo que son superables en el terreno de juego, y seguramente Pumas estaba con la mente puesta en conseguirlo, consciente de que tampoco tenía enfrente a Liverpool, ¿me entiendes? O a Manchester City, o a Real Madrid, digo, realista. Tenía un equipo que vino a Ciudad Universitaria, que le hizo un partido decoroso a Pumas, que Pumas, sin que fuera un dominador pleno, se había puesto 2-0 adelante, que le emparejaron con un par de jugadas un tanto circunstanciales, pero que sí había que marcarlas, a lo mejor una de una forma muy, muy inocente, la de el Chispa Velarde. Pero bueno, le arrancan de la mano un resultado que parecía le podía dar un margen de tranquilidad y de comodidad a Pumas para visitar al Chiagui. No se dio, ibas con un empate, pero ibas a jugar 90 minutos apostando por el triunfo. Yo creo que fue correcta la postura de Pumas en todo lo que fue el primer tiempo. El partido no me pareció de ninguna manera fantástico en lo absoluto, pero fue un partido cerrado, peleado, parejo. Les vuelvo a repetir, particularmente creo que Pumas el primer tiempo fue mejor, pero lamentablemente se va al vestidor con un gol de vestidor, de hecho casi en el último minuto se pone adelante este equipo, y en el segundo tiempo que Pumas salió intentando algunas cosas, vino esa jugada desafortunada, porque sí creo que corrió con cierta fortuna ahí el Seattle, y la pelota termina por introducirse y cambiándole la trayectoria a Talavera, aunque de no haberse marcado el gol, se hubiera marcado con toda seguridad penal. Y luego claro, las otras dos jugadas, que creo que fue lo mejor que hubo en todo el partido, las triangulaciones que tuvieron, sobre todo en el gol de Rodríguez Díaz, que me pareció una elaboración de jugada muy, muy interesante y una definición al más puro estilo del peruano, que lo conocemos desde que estuvo unas cuantas, dos o tres temporadas, y siendo un baluarte para Morelia. Ahí quedó, punto, ya. Se perdió el partido. Ahora, el golpe es fuerte, la derrota. Y más todavía cuando el resultado es de 3-0, ¿no? Y en los diarios aparece 3-0 y la gente en la calle siente que te golearon y te pasaron por arriba, etcétera, etcétera. Y ahora de cara al partido contra Chivas, pues naturalmente que les va a costar muchísimo, muchísimo poderse recuperar. Porque pues Chivas también, perdón, nada más concluyo con eso. Trae un envión muy interesante, 4 partidos de forma consecutiva ganando, encantados de la vida con el nuevo técnico, con Cadena, y la verdad es que el equipo reencontrándose, seguramente ahora mucho más tranquilo, el mejor jugador que tiene Alexis Vega, de que según lo que escuché en el recorrido de noticia para el programa, ya firmó contrato.
Fíjense que si vemos los standings de la MLS, en la conferencia oeste, de 14 equipos, Seattle va en doceavo.
Sí, señor.
Tiene 2 victorias, 1 empate y 4 derrotas. Es decir, también Pumas no se topó a, no sé, el LAFC o Austin, que están en los primeros lugares, o Filadelfia, o los New York Red Bulls, que también están en los primeros lugares en la este. Es decir, yo creo que tenían una gran posibilidad y no la pudieron capitalizar. Hubiera sido fabuloso lo que ha hecho Lidini con ese presupuesto, con todo lo que ya hemos comentado, que nadie lo quería, que querían a Hugo, que Chucho Ramírez no se llevaba con él, y de repente en base a trabajo, a conectar con los chavos, es admirable lo que ha hecho Pumas. Yo recalco mucho el tema de la MLS porque la conozco. Cuento rápidamente la historia que he dicho antes. Fui a una vez un partido del Atlanta United contra el Chicago Fire y me dijeron, pues en 2 años ya metemos 50 mil de promedio de boleto pagado, mi John, y el boleto promedio está como en $100. Somos como la 12ª asistencia mejor pagada ya del mundo. Y esto era apenas el segundo año del Atlanta United. Ahí me quedé en shock, me quedé sorprendido. Y aparte, solamente un 20-25% son latinos que compran boletos, son los americanos, son muchas niñas, sobre todo muchas niñas que juegan fútbol, que le piden a los papás que la lleven a ver el fútbol. Entonces, creo que ese aparato, lo que significa el país de los Estados Unidos, ayer es la culminación al esfuerzo, al orden, a lo que han hecho, ¿no? Y es difícil no recordar el otro día el partido de Cruz Azul, peleándose los aficionados porque pegaron el grito con los de seguridad, o lo que pasó en Querétaro, y ayer veo las imágenes, que es mi estadio favorito de la NFL de Seattle, digo, tómala, nos van a comer vivos, nos van a comer vivos, pero lo más fácil era decir, no, pero en lo futbolístico todavía no nos ganan, pues ya nos empezaron a ganar también, ya nos ganaron,
sí.
¿No?
Sí. Sí, así como decíamos, quizá puede ser mucho castigo para Pumas, también es un premio más que merecido para cualquier equipo, más aún Seattle, por lo bien que ha trabajado en temporadas anteriores. Como bien dices, John, no es el Seattle que nosotros conocemos en el pasado reciente, no arrancaron ni cerca bien esta temporada, pero es más que merecido para la propia MLS y como tal para el conjunto de Seattle. Está en la línea telefónica Marcelino Fernández del Castillo para que nos cuentes, Marce. Bienvenido a ESPN Radio Fórmula, para que nos cuentes lo último de Universidad, lo que alcanzas a percibir en esa intención de cambio de chip. Decía Lilini, bueno, pues hay que sacudirnos porque el golpe anímico es duro. Tú que estuviste, Marce, en la llegada, ¿qué alcanzas a percibir en eso, ¿no? En cambiar el chip y pensar ahora en seguir remando, pero ahora ante Chivas buscando el boleto a la liguilla.
Saludos, Adal, un gusto estar con ustedes aquí en ESPN Radio Fórmula. Lo que se percibe es que el equipo está dolido, está golpeado, pero que han tomado este día como su día de luto para tratar de, a partir de mañana, recuperarse y ya pensar de lleno en el Guadalajara. El equipo todavía no ha logrado asimilar del todo el golpe. Fue el partido, terminó, se bañaron, atendieron a los medios que estaban presentes allá en Seattle, en zona mixta, y de ahí directo al aeropuerto, llegar a Toluca a las 7 de la mañana, trasladarse directo a Cantera para desayunar y tener el entrenamiento del día para no perder tiempo y tratar de, en la medida de lo posible, ir levantando poco a poco el ánimo. Se les ve a los jugadores al salir, el semblante decaído, pero también es cierto que lo están tomando como ese esa pausa, ese luto que necesitan para digerir esta derrota, para a partir de mañana tratar de cambiar el chip, como bien lo dices, y pensar en el Guadalajara. El reto para Pumas ahora pues es mayúsculo. Hace un par de semanas jugaron ahí, perdieron 3-1, jugaron mal, fue de los partidos de menor nivel que Pumas exhibió en el semestre, pero ahora, como lo han hecho a lo largo de todo el semestre, se lo toman partido a partido. Han tratado de llevar esa filosofía, de tratar de pensar solamente en el encuentro que van a enfrentar. La buena noticia por ahora es que solo 3 bajas tiene por lesión Andrés Lilini. Alan Mozo se confirma y se mantiene, no se va a recuperar para el domingo. Jerónimo Rodríguez tampoco ha superado su lesión, y a Mauri García. De esos 3, solo Alan Mozo es un jugador que realmente se puede resentir por el aporte que tenía, por la cantidad de minutos que jugó a lo largo del semestre y por la influencia que tenía en el juego, sobre todo ofensivamente.
Perfecto, Marce, completísimo reporte. Gracias, te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos pendientes de todos tus reportes alrededor de Universidad. Saludos.
Saludos, Adal.
Pues ahí está el reporte de Marcelino Fernández del Castillo. Descartado entonces lo de Mozo y unos Pumas que tendrán que cambiar rápido el chip, esperando que a partir de mañana puedan meterse de lleno en ese partido de repechaje ante las Chivas, que como decíamos, tienen una muy buena noticia alrededor de Alexis Vega. Regresando de la pausa, nos va a contar todos los detalles de eso nuestro compañero Hernaldo Moritz. De regreso en ESPN Radio Fórmula. El Guadalajara desde hace rato tenía una tarea que qué trabajos le costó conseguir, y finalmente este día lo han hecho, y se trata de la renovación de Alexis Vega. Está en la línea telefónica Hernaldo Moritz. Hernaldo, te mando un fuerte abrazo. Recuerdo por ahí de junio del año pasado, el representante de Alexis me dijo: o se convierte en el futbolista mejor pagado de Chivas o me lo llevo gratis a Europa. Bueno, Peláez debe estar tranquilo, han renovado ya a Alexis. Cuéntanos los detalles, Hernaldo, de esa renovación, de ese contrato y sobre todo las opciones que seguramente debe de tener para poder salir al viejo continente. Abrazo, Hernaldo.
Saludos, Adal, buenas tardes para todos, compañeros. Sí, pues se hizo realidad el anhelo de Alexis, de su representante y también de la afición del Guadalajara, que era quedarse con los colores rojiblancos, que se quedara Alexis con los colores rojiblancos. Evidentemente también el anhelo de Amaury Vergara, de Ricardo Peláez. Fueron muchos meses desde los Juegos Olímpicos del año pasado en Tokio que Chivas había batallado para encontrar un punto en común con el futbolista. Estaba cerca de terminar su contrato, recordemos, a finales de diciembre. Ya en este verano, en caso de no haber llegado a este acuerdo, podía escuchar ofertas de otros clubes de manera completamente abierta y legal, y poder firmar incluso un contrato para 2023. No tuvieron que llegar a eso. Acepta Alexis Vega finalmente las condiciones para extender 2 años más ese contrato hasta 2024 y entonces permanecer con el Guadalajara como el mejor pagado. Todavía no nos dan el detalle exacto de cuánto, pero al parecer es algo cercano a lo que estaba percibiendo en su momento Oribe Peralta. Esa era la meta de Alexis Vega, un contrato de esas dimensiones, y se lo han concedido. Además del tema económico, como bien cita Sadal, la posibilidad, así como sucedió en su momento con la renovación de José Juan Macías, de que se le abra la puerta a Vega para ir al viejo continente si llega una oferta que convenga a todas las partes involucradas, por supuesto, jugador, directiva del Guadalajara y un hipotético club europeo. Chivas tiene algún acuerdo ahora mismo, por ejemplo, con el PSV Eindhoven de Países Bajos. Está esa posibilidad si es que le interesa al equipo neerlandés, pero es prematuro todavía hablar de eso. Lo primero que quería hacer Chivas era asegurar al jugador, y lo ha logrado dándole a entender a su representante y poniendo cláusulas, por supuesto, no solo es de palabra, de que hay forma de abrirle la puerta fácil, entre comillas, para ir a Europa si llega una oferta que a todos convenga. Escuchemos las palabras, Adal, del director deportivo de las Chivas Rayadas, Ricardo Peláez Linares, así como del propio camiseta 10 del rebaño, Alexis Vega.
Con Alexis, con sus compañeros y con el apoyo de esta gran afición, muy pronto vamos a poner la 13 por aquí. Felicidades, felicidades, Alexis, de verdad, de corazón.
Muchas gracias.
Y que sea
lo mejor para ti.
Muchas gracias, totalmente agradecido. Primero que nada con Amaury, que hizo un esfuerzo grandísimo para que me pudiera quedar. Ricardo también, que en todo momento siempre me brindó su apoyo, en todo el tiempo de las negociaciones estuvo al pendiente de mí. Y nada, agradecerles a ustedes, a la afición que tanto me ha mostrado su apoyo, me ha arropado de la mejor manera. Y bueno, qué contento, muy feliz de poder anunciar mi renovación con este club que tanto me ha dado. Estoy totalmente agradecido y estoy seguro que junto a mis compañeros vamos a poder lograr un campeonato más a esas vitrinas. Obviamente primero pienso en el Club Guadalajara, es el que me da las puertas para ir a la selección. Y bueno, estoy muy ilusionado de seguir estando acá en esta institución. La verdad que desde el primer día uno hasta la fecha siempre me han tratado de la mejor manera. Y bueno, trataré de poner siempre mi granito de arena, matarme en cada entrenamiento, cada partido y darle muchas alegrías a la afición que tanto se lo merece.
Bueno, pues ahí están las palabras de la... Sí, Heraldo, sí. Oye, por último, rápido, ¿equipo completo para cadena este domingo ante Pumas?
Todavía entre algodones, Fer Beltrán. Por supuesto que también el caso de Isaac Brizuela, que recordemos es todavía más delicado, tema muscular, lo de Fer con la rodilla, todavía entre algodones, así es que no podemos hablar de carro completo para el Guadalajara. Sin embargo, se ve bien en caso de que Chivas avance del repechaje, que llegue a cuartos de final, tendrá que enfrentar ahí un clásico, sea Nacional contra el América o Tapatío contra el Atlas. Ahí podríamos hablar quizá ya de más posibilidades de un plantel completo. Lo bueno para el rebaño, para Ricardo Cadena, es que José Juan Macías sí ha regresado ya al parejo de sus compañeros, ahora sí, y está en posibilidades de tener minutos este domingo ante los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Perfecto, Herraldo, gracias. Te mando un fuerte abrazo y seguimos pendientes.
Saludos para todos, muy buenas tardes.
Lo importante, Rafa, que era para Chivas renovar a Alexis, el mejor futbolista de Guadalajara, tenía que tener ya esa tranquilidad, Peláez y el propio futbolista, ¿no?
Y ¿sabes qué? Sobre todo con el antecedente que está viviendo el club, en el caso de Gudiño, nunca por comparar a Gudiño con Alexis, ¿eh? O sea, son posiciones diferentes, son jugadores diferentes, son individuos diferentes. Yo creo que el momento de Alexis Vega, de verdad, no podía ser mejor para el jugador. Está siendo reconocido prácticamente como el mejor jugador del torneo. Es un jugador ya clave en selección. Es un jugador que ha despertado el interés en Europa. La situación de Gudiño es otra, pero la contractual era muy similar. Y si tú no llegas a un acuerdo con el jugador, hoy en día el reglamento le permite al jugador no llegar a ese arreglo y quedar en libertad, ¿no? En libertad ya para poderse colocar donde él quisiera. Entonces, me parece que sí ha de haber sido importante el esfuerzo de Chivas, porque el jugador obviamente está en la mira de muchos otros equipos y seguramente en alguno del continente europeo. Entonces, esto dificultaba las cosas, pero nada mejor que llegar a un arreglo. Yo creo que él forma parte de ese... forma parte de todo lo que es Chivas. Es un jugador que está por encima de los demás, ¿no? Hoy en día, y qué mejor que llegar a un acuerdo. Okay, hubo que hacer mucho esfuerzo económico, lo que quieras, pero ya tienes la tranquilidad que al jugador lo tienes contigo, que va a estar tranquilo, que va a estar contento, los seguidores de Pumas también van a estar encantados, y al jugador se le abrirá la posibilidad en caso de que el club reciba la oferta que corresponde, y que bueno, pues también de acuerdo a este esfuerzo que está haciendo Chivas, pueda haber recompensado en un futuro en una transferencia importante, ¿no?
Yo aplaudo que este pacto de caballeros, no voy a decir que ya se eliminó al 100%, pero me acuerdo cuando me contaron que cuando Zendejas se fue de Necaxa al América, era la primera vez que se pagaba una cláusula de rescisión por un equipo, por un mexicano de equipo a equipo mexicano. Entonces, ahí sí creo que Alexis tiene todo para ganar, como debe de ser, si es agente libre, que realmente sea agente libre. Yo ojalá la rompa, sea profesional. A mí lo que Alexis siempre me ha preocupado a veces es, y Adal, tú que eres Chivas, esa extra cancha, como dices, a ver si no le sueltan el billete y se te vuelve loco y empieza a perder piso y empieza a hacer tontería y media. Esa es la única parte de Alexis que uno a la distancia dices, ojo, no se te vaya a volar,
Sí. Y yo creo que lo mejor que le pudo pasar a Alexis Vega es que Uriel Antuna saliera de Chivas
Se llamaban ellos, así se hacían llamar, el dúo Tamarindo, por esa bebida que tenía tamarindo en su sabor, ¿no? Qué bueno que se acabó ese dúo Tamarindo, y qué bueno que cada quien se dedicó a lo suyo. Empezó muy bien Antuna con Cruz Azul, luego como que bajó. Alexis, insisto, es el mejor futbolista de Guadalajara, y seguro también John, con la promesa, la facilidad, ya lo hizo a Mauri con Macías, esa promesa y esa facilidad para que si hay una oferta interesante de ir a Europa, no solamente vendido, quizás y hasta préstamo, seguramente John a Mauri le va a facilitar eso, ¿no?
A ver, Orbelín quería hacer algo similar a Cruz Azul y lo pierden, ¿no? Y de repente Romo, pues antes de perderlo, mejor suéltalo porque se te va a ir. Entonces, esa es la parte que veo muy positiva, que realmente ahora sí el jugador que triunfa y pasa los años y cumple las fases, pues pueda recibir lo que quiera, ¿no? A mí Alexis, ojalá la rompa en Qatar, ojalá sea ese jugador que no tiene que entrar de cambio, que se gane un puesto titular y la haga. Al mismo tiempo, Chivas, como no hay más que mexicanos que pueden contratar, pues se la tienen que rifar ya. Yo creo que a Chivas ya le toca pagarle bien a alguien y que la haga, ¿no? Porque ¿cuántos jugadores han llegado de Chivas y les pagan una fortuna?
¿Cómo pagarle bien? Decía Arnaldo, le van a pagar cercano a lo de Oribe, es una locura de dinero, yo no me meto con el sueldo de nadie. No. La gran diferencia es que Oribe ni siquiera entraba en convocatorias, ¿no? O sea, y acá estás hablando del mejor.
Bueno, ahí también tendrías que pensar qué hizo Higuera cuando América ya sabía que Oribe estaba muy lesionado y cómo permitió Chivas que les mandaran ese contrato con esas cantidades. Esas son cosas que también seguramente a Mauri, por eso le dijo que nunca va a saludar a Higuera. Es decir, ¿cómo permites comerte ese contrato de Oribe cuando sabes que ya ni jugaba en el América? ¿No? También son esas cosas que te hacen pensar si hubo cosas raras.
Sí, muchas.
Los principales responsables de todo este tipo de situación son los directivos. A los directivos se les engorda el caldo cuando la situación de contratos del jugador está cerca de terminar. Y tuvieron tiempo de sobra, pero les faltó a lo mejor o visión o capacidad o un poco de humildad para cumplir con el acercamiento del jugador y ofrecerle ahí una ampliación de contrato, que te puedo asegurar que de 50 jugadores, 49 la firman.
Claro.
Y tú reconoces el avance que está teniendo el jugador, pero visualizas el potencial del jugador. Tú tienes que estar al tanto de los contratos, del finiquito de los contratos de tu activo fijo.
Claro. Pero ¿estás de acuerdo, Rafa?
Por culpa de ellos, ahora Chivas le cuesta mucho más de lo que le hubiera costado si continuo.
Sí, sí, señor.
Una ampliación de contrato hace un año.
Sí, sí.
A ver, Rafa, claro. Tú has sido técnico en primera división. Imagínate que tú estás dirigiendo a Chivas, sabes que el dinero está contado, te quieren traer a Oribe, pero sabes que Oribe ya en el América ya ni juega porque ha estado lesionado, pues como que, ¿qué dirías? Oye, no gastes esa lana en eso, tráeme otros, ¿no? ¿No, Rafa?
No, digo, claro, respetando a Oribe, pero ¿a qué lo llevo?
Claro.
Claro, claro. Hacemos pausa y regresamos. Sí, estoy en Radio Fórmula. Regreso en ESPN Radio Fórmula a través de un comunicado. El conjunto de FC Juárez ha anunciado que de común acuerdo, Ricardo, el Tuca Ferretti no será más el técnico del equipo. Está en la línea telefónica. Karen Peña, Karen, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Cuéntanos detalles de cómo se da finalmente esta noticia, la salida de Ferretti del conjunto de Bravos.
Hola, Adal, es un gusto saludarlos. Saludos, John. Saludos, Rafa. Pues ya era una decisión que prácticamente Ricardo Ferretti había comunicado hace algunas semanas a la directiva de Bravos. El 31 de mayo culminaba el contrato del técnico brasileño. Sin embargo, tanto Alejandra de la Vega como Joaquín del Olmo y Miguel Ángel Garza tenían la intención de renovarle a Tuca. Ellos creían que el proyecto de Tuca tendría que tener una revancha deportiva en la próxima temporada. Le estuvieron todavía proponiendo al técnico experimentado con más de 30 años de carrera en el fútbol mexicano el pasado lunes que se quedara al frente de Bravos. Sin embargo, bueno, tras 4 horas de esta reunión que les comento, Tuca siguió en la misma postura y al técnico brasileño le dieron una fecha límite que fue la mañana de este jueves para darles una respuesta a la directiva de los Bravos.
Es decir, quizás la dice mutuo acuerdo ese comunicado, pero la decisión es no tan mutuo, quizás más del lado de Ferretti.
Efectivamente, o sea, Ricardo, de hecho, fuentes al interior del cuadro fronterizo nos comentaron que en algunas ocasiones presentó su renuncia a la directiva de los Bravos, sin embargo, pues esta nunca fue aceptada. Tucán, le dolió mucho el hecho de no poder triunfar con Juárez, de no emular alguno de los éxitos deportivos que tuvo con Tigres, y como objetivo principal el que no cumplió fue el pago de esta multa millonaria por 80 millones de pesos.
Sí, de acuerdo, algo que puede lastimar sobre todo el currículum Ricardo Ferretti, que nunca, y puede seguir presumiendo de eso, nunca ha sido despedido de un equipo, y ahora, bueno, no es que lo hayan despedido, simplemente no lo van a renovar. Perfecto, Karen, gracias, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendientes. Saludos.
Un abrazo de regreso para todos ustedes. Saludos.
¿Qué opinas, Rafa?
Era totalmente lógico, ¿no?, por parte de Tuca. O sea, tomando en cuenta los antecedentes, esa carrera envidiable, ¿no?, que como técnico ha tenido y que quizás marca un récord a nivel mundial de tener una continuidad durante tantos años en diferentes equipos, pero lo de este torneo, pues la verdad es que sí fue francamente un torneo para el olvido, ¿no? Ricardo, me imagino que se irá por un lado con la tristeza de no haber conseguido a lo mejor el compromiso que me adelanto a pensar que lo tuvo con Miguel Ángel Garza, ¿no?, con quien tuvo una estrecha relación en Tigres durante muchos años, muy exitosa, y que después de que había salido Miguel Ángel Garza y apareció en el equipo de Tijuana como directivo, como presidente, él fue el que invitó al Tuca, ya con el desenlace que se había dado del Tuca en el equipo de Tigres, ¿no?, que fue cuando llegó Mauricio Culebro, etcétera, etcétera. Pero digo, sin entrar en esos detalles, por un lado será la tristeza, y por otro lado yo creo que le debe dar, en el fondo, sí pena, pero también una satisfacción, que a pesar de una temporada, la verdad, tan pobre, que le insistiera tanto la directiva para una renovación de contrato, ¿no? Y él es el que ha tomado la decisión y punto. Se había despedido los jugadores, pues yo comentaba el otro día en este mismo espacio, y una despedida después del último partido de los jugadores no obedece a una renuncia. Es muy diferente despedirte que renunciar. Tú te despides porque termina el torneo y hay 2 semanas de vacaciones y de reflexión y de sentarte con los altos mandos para ver qué acuerdo llegas, para ver qué posibilidades hay de que se refuerce el equipo. No sé, lo que pretendas como técnico. Y en caso de que ya tomes una decisión de hacerte, de dar un paso al costado, de presentar tu renuncia irrevocable, a los primeros que les tienes que decir es a tu cuerpo técnico. Ese cuerpo técnico forma parte, Rafa, mi hijo, o con la responsabilidad que le conlleva. Digo, he estado como siempre cerca de mi hijo y sé que les ha batido realmente esta temporada bajo estas condiciones, pero ni hablar, ¿no? Es también acompañar, me imagino, de un cúmulo de experiencias, ¿no? Sobre todo para la gente que continuará su carrera. Yo me atrevo a pensar o a decir que el Tuca seguramente su retiro será definitivo del fútbol. Más o menos en las imágenes que vi, en su rostro, su comportamiento corporal general en cada uno de los partidos estaba muy muy lejos del Tuca que todos conocimos y conocimos durante tanto tiempo.
Mira, yo veo como un punto de vista diferente, Rafa, en el sentido de que lo que sí me consta, y porque me lo dijo la gente de Cemex, es que le perdieron la confianza a Miguel Ángel Garza, no estaban de acuerdo cómo manejaba el equipo, y creo que eso como consecuencia se llevó de corbata al Tuca. Estuviera el Tuca involucrado en cosas con Garza, no lo sé, y sí lo he escuchado, pero no tengo manera de comprobar nada. Entonces, lo único que sé es que Miguel Ángel Garza sale de Tigres porque le perdió confianza los dueños, los jefes de Cemex le perdieron confianza. Yo veo muy difícil que Tuca agarre chamba en el fútbol mexicano por lo que pasó con Cemex en Tigres, si no es que Miguel Ángel Garza le ofrece chamba. Entonces, yo creo que el retiro permanente sí se puede dar porque yo he platicado con otros dueños de otros equipos y han hablado con la gente de Cemex y estuvieron muy sorprendidos de lo que encontraron en Cemex del manejo de Miguel Ángel Garza. Por eso contrataron a Culebro y a Culebro le dijeron, por favor, tapa todo esto, arregla todo lo que estaba pasando, ya no vamos a hacer ruido y vamos para adelante. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil que en el fútbol mexicano le den bola a Tuca Ferretti. No sé si por Tuca, sino más por su relación tan estrecha con Miguel Ángel Garza, okay, que quedó muy mal con Cemex. Espero que se haya entendido lo que quise decir.
Sí. Bueno, dejamos el tema de... Dejamos el tema de Ricardo Ferretti porque está en la línea telefónica Andrés Agulla. Andrés, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a ESPN Radio Fórmula. Estamos buscando, Andrés, alguna explicación para tratar de entender lo que es imposible de entender. ¿Cómo es posible que el Real Madrid lo siga haciendo, Andrés? ¿Cómo es posible que hayan conseguido otra remontada? ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido.
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un abrazo grande, un saludo para todos. Y bueno, para encontrar una explicación a lo inexplicable se necesitan refuerzos y andamos todos buscando por todos lados. Yo creo que lo más importante del Real Madrid para ese tipo de situaciones es estrictamente lo mental. No pasa por una cuestión ni táctica, ni física, ni de cambios. Pasa primero y principal por una cuestión mental. Desde el momento en el cual perdió el partido de ida el Real Madrid y se sintió que estaba con vida, ahí el Real Madrid empezó a preparar la remontada, pero no los jugadores. El club, la institución, las primeras preguntas a los jugadores, ¿hay remontada? Sí, la campaña que hacen alrededor del equipo, la gente que va y que llena el estadio. Entonces, cuando llega la hora del partido, y por más que sabe que va a sufrir y que va a haber momentos en los que la pase mal, el jugador del Real Madrid sabe que está con vida. El hincha que está en la cancha sabe que están con vida. Y yo creo que lo más importante para estas cosas es el equipo rival sabe que el Real Madrid está con vida. Y al final de cuentas, en una ráfaga donde el Real Madrid ve un poquito de sangre, ahí va con todo y te termina aniquilando en una ráfaga de goles.
De pronto, Andrés, no sé si coincides, había algunos que decían en la eliminatoria París Saint-Germain contra el Madrid, favorito el París Saint-Germain, y gana el cuadro merengue. En la del Chelsea-Real Madrid, entiendo lo del momento y la problemática que atraviesa el Chelsea, pero más de uno decía, epa, que es el vigente campeón y quizás muy parejito, y termina avanzando el Real Madrid. Por lo que ha conseguido ante el Paris Saint-Germain, ante el Chelsea, ahora ante el City, parte como favorito el Real Madrid cuando enfrente tenga el equipo que quizás es el que mejor juega en el mundo en la actualidad.
A ver, si yo te lo tengo que responder desde el razonamiento, te digo que no. Si hablamos estrictamente de cuestiones futbolísticas, entenderé que el Liverpool es un equipo mucho más trabajado, con más recursos y un montón de cosas que lo hacen hoy un equipo mucho más completo. Pero visto lo visto, que no pasó una vez, que no pasó dos, que fue superado en una gran parte de los 180 minutos por el Paris Saint-Germain y lo dejó afuera, que el Chelsea lo ridiculizó por momentos en el Bernabéu y el Real Madrid lo dejó afuera, que en el primer partido pudo haber perdido por goleada contra el Manchester City y que estaban quedando eliminados hasta el último minuto y elimina al Manchester City. Yo no me animo a ir en contra del Real Madrid, pero si lo analizamos estrictamente desde cuestiones de talento individual, equipo trabajado, convicción, sentimiento de revancha y ese tipo de situaciones, te diría que el Liverpool es un equipo mucho más armado. Pero, qué sé yo, a ver, que alguien se levante la mano y se anime a decir que el Real Madrid no va a ganar esta Champions, después de llegar hasta donde llegó y cómo llegó.
Yo ahorita, yo le meto una lana al Real Madrid, la verdad, como ven las cosas, Andrés, te mando un abrazo, ¿no? Es decir, ahorita checo cómo están los momios, pero yo creo que está difícil meterle unos pesos en contra del Real Madrid después de la racha que traen y la manera que sacan los partidos, como dice con Hugo, con amígdalas, la manera de saber asumir la presión y que no les afecte, porque yo creo que, Andrés, me gustaría preguntarte eso, la manera que este equipo del Real Madrid, entre más presionado, pareciera que juega mejor.
Y a ver, es que ni siquiera podemos decir, el Real Madrid jugó mucho mejor ayer que en el primer partido, pero tampoco es que podemos decir, John, que el Real Madrid juega bien o que fue mejor que el rival, y creo que esa es la genialidad o la grandeza o lo inexplicable de todas estas series. El Paris Saint-Germain fue mejor que el Real Madrid a nivel colectivo, a nivel trabajo, a nivel juego. El Real Madrid ganó. El Chelsea en el segundo partido fue inmensamente superior al Real Madrid. Real Madrid avanzó. El Manchester City en el balance de los 180 minutos fue un equipo que mostró estar mucho más trabajado, con más recursos, con más ideas, con más posibilidades, terminó pasando el Real Madrid. Entonces, no es que la explicación final es el Real Madrid juega mejor
bajo presión o bajo momentos difíciles. Es que ni siquiera juega mejor por muchas veces. Ayer me gustó el arranque, los primeros 15 minutos del primer tiempo, los primeros 15 minutos del segundo tiempo, donde el Madrid sí fue un poco mejor. Pero no podemos decir que el Real Madrid, hay un momento, hay un clic en el cual es mejor. Hay un momento, hay un clic donde te clava, donde la mete y donde te da vuelta el partido y ya no importa quién es mejor, te eliminó. Y creo que eso es lo que nos tiene a todos con este debate y esta discusión de, a ver, ¿y ahora cómo explicamos esto del Real Madrid? Porque no podemos decir que el Real Madrid supera futbolísticamente a sus rivales, los elimina, punto, listo.
Sí, sí, sí. Por eso les dije que íbamos a tratar de buscar una explicación y creo que vamos a seguir sin encontrarla. ¿Querías decir algo, Rafa?
Agregar algo que también lo ha ejemplificado Andrés, coincido en todo lo que ha dicho. Lo único que agregaría yo, la importancia de Courtois. O sea, Courtois ha sido, señor, en los momentos claves de los partidos donde en Madrid no se levantaría, pero ni con grúa, ha intervenido él para salvar situaciones de gol claras y que le han dado vida a un equipo que tiene la enorme virtud de nunca desmayar. El Madrid es un equipo que sí tiene un ADN diferente a los demás competidores. Ahí hay un compromiso interno del jugador con esa playera de la institución propiamente, que no desmaya. Al margen de tener un buen equipo, porque siempre ha contado con un buen jugador, pero en estos partidos que ejemplificó perfectamente bien Andrés, yo agregaría esas intervenciones. Claro, la de Mendy, bueno, con tantas circunstancias, lo otro es la presencia, la postura, el liderazgo de un portero donde tu equipo se va al frente y se va con cierta libertad, consciente de que atrás tiene en la valla, guardando como guardián a alguien que se agranda cada vez que lo exige.
Sí, pareciera que el hombre más importante del Madrid es Benzema, o le quito el pareciera, y muy, pero muy cerquita está Thibaut Courtois. Estaremos platicando contigo, Andrés, todo lo que vaya pasando de aquí a que llegue la fecha, el 28 de mayo, la gran final de la UEFA Champions League entre Liverpool y el Real Madrid. Andrés, gracias, te mandamos un fuerte abrazo.
Abrazo grande, amigos, estamos en contacto.
Andrés Agulla con el análisis del Real Madrid. Hay unas declaraciones que me gustaría, Rafa, John, que escucháramos. Les hago otro cambio de juego, dejamos al Madrid para hablar ahora del América de John. Santiago Baños, el presidente deportivo, habló luego de que el conjunto de las Águilas consiguiera el boleto directo a la liguilla. El América, que era último y que se metió de manera directa a la fiesta grande del fútbol mexicano. Escuchamos.
Fernando, lo habíamos traído aquí para la sub-20, estaba haciendo bien las cosas, yo confío mucho, mucho en él, sabe lo que es vestir la playa de la América porque jugó aquí, tuvo una larga trayectoria como futbolista, y lo de Gilberto, yo creía que necesitábamos, el mismo plantel necesitaba una cara diferente. Okay. Adame venía de ser el auxiliar con Miguel también, estaba por cumplir 5 años, y quisimos integrar gente que no tuviera nada que ver con todo lo que se había vivido antes, y por eso fue la decisión de incorporar a Fernando y al resto del cuerpo técnico, ¿no?
¿Va a ser América campeón?
Vamos a ser campeones, los veo muy motivados, veo ilusionados, conscientes de lo que nos estamos jugando.
A ver, John, te lo voy a preguntar así clarito. ¿Fernando Ortiz le salvó el trabajo a Santiago Baños? Porque ya se decía que iba a venir otro presidente u otro director deportivo, sonó hasta el nombre de Jorge Valtano, que hubiera sido fantástico, pero creo que nunca tuvo ni pies ni cabeza esa idea. ¿Le salvó el puesto a Baños Fernando Ortiz?
No lo sé. Sí creo que le ha ayudado a mantenerlo. A que se quede en el verano. Yo creo que en el América, cuando deciden darle las gracias a Solari, trajeron a alguien pensando que todavía poder meterse a la liguilla. Fernando jugó con Roger en Argentina. Como que dijeron, vamos a hacer un cambio para dar. Sé que tiene el apoyo de Juacho Barcárcel. Sí creo que hace mes y medio difícilmente Santiago se iba a quedar en el América, pero ahorita con este... Como se han dado los resultados, si el América tiene una buena liguilla, yo creo que Baños se queda. Porque siempre ha tenido el apoyo. Sí creo que en algún momento dado en el América pudiéramos ver que refuercen esa parte directiva, esa parte administrativa, ¿no? Yo creo que la América pudiera tener todavía algunos cambios, pero yo pregunté hace poco, ¿y qué? ¿Ya Ortiz se queda? Y me dice, no, tenemos que ver qué pasa en la liguilla. Yo creo que en la liguilla muchas cabezas, muchos puestos y muchos trabajos están de por medio, o va a haber cambios o no va a haber cambios. Entonces yo creo que para contestar tu pregunta, yo creo que hasta la liguilla se va a definir quién se queda y quién no se queda.
Y no nada más en América, pasará también, Rafa, en Guadalajara, ¿no? Están en la misma, un técnico interino que entregó resultados y que levanta la mano como candidato, ¿no?
Sí, creo que menos obligado en Chivas que en América, en el caso de Cadena, a lo mejor por el nivel de plantel que cuenta cada uno. Yo sí creo que lo de Ortiz va a ir muy encaminado a eso, aunque en caso de llegar a la final, perdiendo una final, sería difícil entender que el equipo no se quedara con Ortiz.
Pues veremos qué es lo que pasa tanto en América como con Chivas. Tenemos que despedir a nombre de Rafa Puente, de John Sutcliffe, de un servidor Alberto Franco. Esto fue ESPN Radio Fórmula. Gracias y que tenga una excelente tarde.